Cotizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Buenos días, Pepe. Soy Trini, dos hermanas unidas para desear todo lo mejor para el año que vaya a entrar. Que se vaya este ya que ha terminado Chunguillo. Vamos, no por mí, sino por las criaturitas de Valencia, de Málaga. Que el próximo año venga cargadito, primero de empatía, segundo de salud y tercero de bondad. Que con esas tres cosas me parece a mí que iría el mundo maravillosamente. No necesitaríamos ni dinero ni nada, sino simplemente eso, ser un poquito más humanos, tener más empatía y ser más buenas personas. Venga, muchas felicidades y que os entre el año de la mejor forma y os siga igual. Besitos para todos.
Hola, buenos días, gente de Andalucía. Pues mira, mi resumen de mi año para mí ha sido un año estupendo, Pepe. Hemos tenido muchos eventos preciosos. El más importante es el primer nacimiento de mi nieto, el primer nieto que tengo en la familia, y entonces estamos loquitos. Y luego se ha casado mi hija la pequeña. Todo muy bien, hemos tenido un año muy bueno, Pepe, así que yo firmo por otro igual.
Qué bien.
Y nada, y a ustedes desearos que estéis siempre con nosotros, como ha dicho un anterior, yo no voy a mencionar a todos, pero el Canal Sur general, porque nos tenéis, vamos, yo soy fiel a ustedes, a todo el Canal Sur, y os escucho siempre que puedo. Así que nada, que otro año bueno, y con salud para todo el mundo, y nada, y muchos besitos. Venga, Carmen, soy Carmen de Carmona. Besitos, Pepe.
Muchos besitos, Carmen, para ti y para toda tu familia. Y gracias por esos mensajes. 670-940-200 para terminar el último programa del año con vuestros mensajes y vuestros deseos para el año nuevo. Hola, José Miguel Barrón, buenos días.
Muy buenos días,
Pepe. ¿Cómo estás?
Pues encantado y feliz de continuar con este regalo que nos hemos querido hacer a todos de este gran banquete de Andalucía.
Nos queda todavía por delante Córdoba, Cádiz, Almería, Granada, Sevilla. En fin, hay que ir con todo, que se nos va el tiempo. Saludo ya a nuestro cocinero flamenco. Recordamos los ingredientes para lo que nos propone cocinar hoy. Unas castañas ya cocidas.
Me encantan las castañas.
Cacao en polvo, a mí también. El cacao y el polvo. Y chocolate para fundir. Dani del Toro, buenos días. Dani del Toro.
Hola, Dani.
Se lo oye de fondo.
¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien, no?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, vale, que tenía ahí un lapsus, digo, no sé si me escucháis bien, que estabas saludando a José Miguel, que, oye, que muy buena, que ya está incorporado, que antes estaba tú solito y me imagino que estáis contigo.
Sí, no, ya estoy acompañado y ahora viene Beatriz García Reyes. Esto es una fiesta. Bueno, sabéis
que... entiendo que los oyentes ya sabrán más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos bombones de castaña, si es que es muy sencillo. Oye, también os digo que he estado pensando que mucha gente a lo mejor no encuentra las castañas cocidas, que nos valen también las castañas pilongas, o sea, las castañas secas, las hidratamos y las cocemos en un almíbar, es decir, en agua con azúcar, mitad y mitad, ¿vale? Se cuecen hasta que estén blanditas y nos valen también, ¿vale? Una vez que estén frías, lo que vamos a hacer es embadurnarla en ese cacao en polvo que teníamos, ¿vale? Teníamos cacao en polvo, acordaros, vamos a embadurnarla en cacao mientras vamos a derretir el chocolate. A mí me gusta derretirlo con un poquito de aceite de coco, ¿vale? Si no tenía aceite de coco, con mantequilla, va bien para que luego nos brille y funda mejor, ¿vale? Uh-huh. Lo vamos a fundir, entonces embadurnamos bien la castaña con el cacao en polvo y lo que hacemos es bañarla en el cacao, o sea, en el chocolate que hemos derretido. La metemos en el frigorífico, dejamos que se ponga durito. Oye, bombones de castaña espectaculares, sencillo, simple y muy chulo, ¿eh? Muy rico.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. ¿Está simple? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, bombones de castaña, la receta. Bombones esto es un castaña, postre con... magnífico. Ah, de este postre te puede hinchar.
Pues son muy sanas, ¿eh? Las castañas son muy sanas y tienen muchas propiedades nutricionales.
Muy bien.
Proteína, una sana, no tienen gluten, no tienen nada. Oye, es buenísima. Además, con un buen oloroso. O sea, un oloroso con este, con estos bombones, una sobremesa espectacular. Antes de la uva. Antes de la uva.
Yo creo que mi mujer está en la calle. Le voy a decir que me compre castañas. Compra castañas.
Cocida, si la encuentras ya cocida en el botecito, ahí te la venden ya en algunos sitios, cocida ya como en almíbar, ¿vale? En un conservante, pues perfecto, que no, te va a ser más fácil una bolsita de castaña seca y las hidratas tú y las cueces, vamos, eso es facilito.
¿Vale? Y ahora, cacao en polvo y chocolate, para fundir. ¿De qué? ¿Del 80%? ¿Del 90%?
Sí, cuanto menos azúcar. Mira, Pepe, una cosa, yo siempre lo digo, el chocolate, no fijaros tanto en el porcentaje que te pone por delante el paquete, sino por lo que te pone por detrás. Es decir, tú mira el paquete por detrás y mira la cantidad de azúcar que tiene. Porque no sé si somos conscientes, pero cuando te dice 50%, normalmente cuando te hablamos de cacao del 50%, es que el otro 50% es azúcar. Vale, entonces te estás tomando 70, entonces yo siempre me gusta mirar el paquete porque a lo mejor son de 80 sin azúcar añadido y tiene poco azúcar, el azúcar que trae natural el cacao.
Hay que tener siempre añadido mucho cuidado con los paquetes. Adiós, Dani. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Un abrazo.
Feliz año.
Qué festín, qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo.
Seguimos con ese gran banquete. Oye, ¿sabías que hoy es el Día Mundial del Pimentero?
¿Del pimentero?
Sí. Hoy es el Día Mundial del Pimentero, que se inventó en 1874.
Pero de estos de molinillo.
Sí,
de...
el molinillo, para moler el pimiento.
La pimienta.
¿Sabes quién lo inventó?
Ni idea.
Te vas a flipar. Jean-Pierre Peugeot.
Anda.
Pero Peugeot.
El señor Peugeot de los coches.
El de los coches. Anda. Que antes de hacer coche, hacían molinillo de molir.
Con de moler de pimienta. Fue mejor, supongo, ¿no?
De moler pimienta. Así que. 1874. Felicidades a todas las pimientas, a todos los pimenteros. Bueno, venga, ¿a dónde tenemos que irnos?
Nos quedamos de ayer, efectivamente, nos quedamos con Córdoba. Estábamos al final, luego estábamos en los postres y hablamos de Córdoba y de mantecao. ¿Dónde nos tenemos que ir, Pepe?
Marrute.
Evidentemente. Fíjate que es una localidad en la que salen cada año 1 millón de kilos de dulces navideños y además reciben casi 100.000 visitantes durante toda la campaña porque hay hasta 10 museos y diferentes recursos culturales relacionados con el mundo del azúcar y del dulce, una localidad que recordemos apenas tiene 12.000 habitantes. Por eso hemos seleccionado la flor de Rute, además de por sus mantecaos elaborados artesanalmente desde hace más de 50 años, porque tienen un muy curioso museo del azúcar, que por cierto va a estar abierto hasta el 5 de enero, va a estar abierto, y allí vamos a encontrarnos reproducciones de monumentos andaluces de todo el mundo, de cuadros, hay un Guernica de Picasso, están los girasoles de Van Gogh, está la Copa del Mundo que ganó España, todo elaborado únicamente con azúcar. Una visita que seguro que van a disfrutar los más pequeños de la casa.
¿Y a esto con qué lo vamos a acompañar?
No nos tenemos que ir muy lejos, nos vamos a media horita en coche de Rute, llegamos a Montilla, reconocida mundialmente por sus vinos. Parte de ese reconocimiento viene sobre todo de los premios, de los méritos acumulados durante siglos. Este año, recuerdas, conocimos que un vino de Montilla, en concreto de las bodegas Pérez Barquero, había sido distinguido con la máxima puntuación, los 100 puntos, el vino perfecto, en la prestigiosa guía de Wine Advocate, la conocida como Guía Parque, que es algo así bueno, como los Oscars, ¿no? O las estrellas Michelin del vino, efectivamente. Fue para su joya, de la que apenas van a salir al mercado unos cientos de botellas, el amontillado 1905, solo era fundacional, un vino auténticamente de leyenda, deseado por todos y una muestra del buen hacer de los bodegueros andaluces.
Got on board a westbound 7,
47. Nos vamos a Cádiz.
A Cádiz, ayer comenzamos nuestro gran banquete con el jamón, que es el universal salazón del campo, y hoy domingo empezamos con otro extraordinario aperitivo, otro salazón, pero en esta ocasión de origen marino, a partir del rey de nuestras costas, que es el atún de donde obtenemos la exquisita mojama. Y para hablar de mojama, una autoridad en la materia, el presidente de su consejo regulador, el consejo regulador de las indicaciones geográficas protegidas, Mojama de Barbate y Mojama de Isla Cristina, José María Vázquez, que es el también director de Comercio Internacional y Marketing de ERPA, en Barbate.
Y buen amigo. José María Vázquez, buenos días.
Muy buenos días, amigos los dos, José Miguel y Pepe.
Me alegra mucho saludarte. ¿Cómo están
a mí.
Estas Navidades?
Bueno, pues bien, a tope. O sea, las Navidades es un punto fuerte para empresas como la nuestra, ¿no? Y intentando mandar mojama a todos sitios, que no haya ninguna casa que no tenga la mojama, tanto jamón, que está muy bueno, pero hay que meter la mojama también en un huequito.
Vamos a explicar así brevemente, José María, para los que aún no lo sepan, cómo se elabora la famosa mojama de Barbate.
Bueno, la mojama de Barbate y mojama de Isla Cristina, que tienen su sello de identificación geográfica protegida, bueno, eso quiere decir que nosotros, o sea, la mojama de Barbate tiene que fabricarse por barbateño, aquí en Barbate, no en ningún otro sitio, ¿no? Y siempre partimos de, bueno, hay unos pliegos de condiciones que hay que cumplir, y uno de ellos, por ejemplo, que hay que partir de un atún entero, no comprar lomos congelados y tal, sino un atún entero, y a partir de ahí puede separar las piezas idóneas, los lomos en este caso, los lomos que menos grasas tienen, hacerle un proceso de salazón, unas horas en sal, su lavado, su prensado y luego pues el secado. Eso no tiene mayor historia, ya lo hacían los romanos y los fenicios y tal. Entonces, prácticamente es como el jamón, pero varía la...
Con el lomo de
varía el tiempo, ¿no? El tiempo de salazón y tal. Exactamente.
Bueno, y poco rica que está. Anoche cené yo mojama en casa.
Sí, ¿no?
Sí.
Eso me parece perfecto.
En este caso de Isla Cristina, pero ¿hay diferencia? No hay diferencia, ¿no?
Mientras sea de Isla Cristina o sea de Barbate, estupendo.
Estupendo, estupendo.
Bueno, José María, ya...
Hay que diferenciar que hay mojama... Sí, dime.
No, dime, José María, disculpa.
No, eso que hay que diferenciar que hay dos tipos de mojama de Barbate, o sea, mojama de atún claro, de atún rojo, ¿no? Que es el nuestro de aquí. Entonces, bueno, simplemente claro. esa apreciación nada más.
Bueno, ¿y tú que llevas recorriendo el mundo muchos años con la mojama debajo del brazo, este camino ya hace años que lo hizo el jamón, pero ahora la mojama se está introduciendo en otros países. ¿Cómo reaccionan los extranjeros cuando ven la mojama?
Bueno, pues yo la verdad que me impresiono, como has dicho, llevo el tema de internacional en AirPac, y como tú dices, pues viajamos mucho, vamos a muchas ferias internacionales, y la verdad que la gente, yo pensaba que no, pero eso del tema de, será porque así es como se conservaba antes el pescado, ¿no? O sea, les encanta, ¿no? E incluso muchos que lo conocen o tienen en su país algún producto muy similar, ¿no? Así de un pescado seco y tal. Entonces, bueno, para nosotros es el producto más exportable ahora mismo. O sea, nosotros mandamos mojama, mandamos muchos productos a otros sitios, sobre todo conservas y tal, pero es raro que no haya un importador o un cliente nuestro que no tenga eso, la mojama, ¿no? Y ese sello que le da, que porque el extranjero, digamos, el cliente de fuera, tiene una historia. Entonces, cuando ven ese sello y le contamos esa historia que tiene ese atún y tal, o sea, ese producto, esa mojama, pues la verdad que es un valor añadido que tiene, que les encanta.
La mojama, manjar, sin duda, una cosa exquisita. José María Vázquez es el director de Comercio Internacional y Marketing de AirPac en Barbate y presidente del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Mojama de Barbate y Mojama de Isla Cristina. ¡Feliz año, tocayo, y que vaya todo muy bien!
Feliz año a todos, a todos los oyentes. Un placer, como siempre, estar con los amigos. Un abrazo fuerte.
Abrazos.
Esta vida es alegría y yo la vivo.
Venga, muy rápidamente, Almería.
Almería. Bien, pues nos vamos al extremo ahora oriental de Andalucía para quedarnos. Podríamos haberlo hecho con las frutas y hortalizas, evidentemente, pero no, nos hemos fijado en su aceite de oliva virgen nesta, porque efectivamente en Almería también hay aceite, y si lo hemos traído a la mesa de este gran banquete de Andalucía, porque un aceite de clase mundial. Estamos hablando de oro del desierto, que como su propio nombre indica, proviene de la desértica Taberna. Allí sostiene uno de los aceites más premiados de Andalucía. Este 2024, fíjate, han acumulado hasta 27 premios internacionales, mejor aceite del mundo, 99 puntos en la Flojolet, y bueno, una miríada de galardones. Como siempre, recomendamos además la visita en la finca de Tabernas, de donde sale Oro del Desierto. Además de la actividad loturística, hay un restaurante museo, los albardinales y unas preciosas casas rurales de piedra. Un planazo con la familia o amigos para conocer el único desierto que podemos encontrar en Europa.
¿Y con qué lo acompañamos?
Pues mira, entre todas las bebidas que se elaboran en Almería, nos vamos a Vícar para degustar una rareza, pero que yo creo que va a encajar a la perfección en nuestra mesa en estas celebraciones. La elaboran en la destilería Licores Naturales, como decíamos, de Vícar. Lo hacen todo de manera tradicional, sin conservantes, sin colorantes, ni aromas añadidos, cero química. Podríamos haber optado por sus sabores más tradicionales, de limón, de canela, de hierbabuena, pero nos hemos fijado, atención, en el original licor de jamón.
Licor de jamón,
efectivamente. Tiene un muy, muy curioso color rosado, que es el propio, lógicamente, de la maceración de jamón 100% ibérico de bellota, con un olor y sabor intenso a jamón, con un toquecito salado. Solo se elaboran 1000 unidades numeradas al año, pero yo creo que merece la pena probarlo, ¿no?
Ya lo creo que sí. Licor de jamón. Esto no lo he probado yo, ¿eh? Me lo apunto. Enseguida, más cositas. Vamos con la fotografía. Bueno, nos quedan Granada y Sevilla.
Correcto.
Todavía. A las que iremos enseguida.
Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad.
En Canal Sur Radio nos gusta prepararnos para recibir el nuevo año. Y por eso te vamos a poner canciones que nunca pasan de moda, las que sigues escuchando en estas fechas y las que viven en tus recuerdos. Son tus clásicos de Navidad.
Y te los trae Pedro Sánchez. Este domingo, desde las 8 de la noche, clásicos de Navidad.
Siempre en Navidad. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este fin de semana también estamos contigo al volante con En Ruta, con el estado de las carreteras en directo, recomendaciones para circular, consejos sobre seguridad vial, toda la actualidad del momento y la mejor música de Navidad. Te acompañamos y te informamos mientras conduces. Este fin de semana En Ruta con Manolo Gordo. Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles.
María Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Sí, oye, que tenemos fotos y tenemos concurso con nuestros oyentes.
Claro que sí, tenemos final del mes de noviembre.
Final del mes de noviembre.
De noviembre.
Claro, hemos tenido un mes de diciembre, sí, también un mes de noviembre, ahí, un poco ajetreado con los programas,
claro,
fuera,
en, claro, el patio. Claro, que habéis estado en la Diputación, habéis estado fuera, en Córdoba, en Huelva, en todos lados, habéis estado.
Efectivamente.
Ahí hecho unos turroneros.
Hemos estado muy viajeros. Bueno, pues vamos a recordar lo que teníamos en el mes de noviembre.
Venga, vamos a recordar. Pues mira, el primer tema que teníamos era el tema que planteábamos y lo llamábamos pensamiento lateral, ¿vale? Recordamos que el pensamiento lateral consistía en juntar objetos distintos para conseguir un todo, ¿vale? Uh-huh. Como por ejemplo, pues una silla y un libro, uh-huh, ¿vale? Una piedra y un monedero, un pez y una sandía, ¿vale? Que me decía, uh-huh, Barrón, que ese tema es muy difícil, ese tema no te van a mandar ni una foto. Pues me la mandaron.
¡Ole!
Para que tú veas. Lo siento. Me la mandaron y mandaron fotografías y tenemos que reseñar la fotografía, por ejemplo, de Juan Antonio Domínguez Torres y titulaba él la fotografía Jaque Te Mate. ¿qué puede ser esto? Pues era muy sencillo, un tablero de ajedrez, uh-huh. y en vez de estar las figuras del ajedrez, pues había tomate cherry.
Ah, y recuerdo esa foto.
De ahí lo de jaque te mate, ¿vale? Tomate. Juanma Mejía Ramos nos mandaba una maravillosa también fotografía en la que decía apagando la vela. Y se veía una la torre de aquí de Sevilla, la Torre Pelli, y se veía una farola, justamente, que era como si estuviera apagando. La misma había cogido uh-huh. la perspectiva de esa fotografía, era como si estuviera, si la torre fuera una gran vela y estuviera esa farola apagando como se apagaban antiguamente las velas, que se le ponía ese sombrerito encima. Uh-huh. ¿Eh? Para que tú veas, bueno, la tienes ahí.
Eso era, los ganadores de la semana del tema pensamiento exactamente lateral. Siguiente semana fue el tema sombras y siluetas.
Sombras y siluetas, exactamente. Y tenemos a Laureano Domínguez, que nos mandaba una maravillosa fotografía que la titulaba La sombra me delata. Efectivamente, era una fotografía en la que se veía dos sombras, una de un hombre y una mujer, y eran él y su mujer las sombras que le estaba haciendo una fotografía, reflejadas en una pared. Y luego también teníamos a David Pacheco Fernández, que nos mandaba una fotografía que titulaba Cinema, y era como una especie de pantalla de cine en la que se reflejaban pues distintas personas, niños, mayores, era como una pantalla de cine, una pantalla de cine muy bonita.
La siguiente semana tuvimos como tema fotos de lluvia.
Fotos de lluvia, exactamente. Manuela Fernández Feria nos mandaba una fotografía estupenda en la que la titulaba Recibiendo a la lluvia, y era una planta, ¿vale? Una hoja como una espiga, y esa espiga estaba cayendo la lluvia directamente en todas sus ramitas y en todas uh-huh. sus hojas. Una fotografía que tenía un colorido muy bonito, porque era una fotografía con unos verdes muy bonitos, y las gotas de lluvia se veía perfectamente cómo caían encima de esas ramitas y de esas hojas. Y también Radoslav Zemensky nos mandaba una fotografía de una calle de Polonia maravillosa. Se veía la perspectiva de una fotografía con un colorido, con una luz, con el reflejo del agua en la calle. Al final se veía un edificio, una fotografía maravillosa, maravillosa.
Un certamen internacional, hemos
salido de categoría. Tenemos gente de todos los sitios, nos mandan fotos.
Y la última semana eran fotos otoñales.
Exactamente, fotos otoñales, y en esta ocasión teníamos a un ganador finalista, que era Álvaro Ferrer Pérez, que nos mandaba una fotografía otoñal maravillosa. Era una fotografía que estaba hecha desde abajo, desde no el plano cenital, sino el plano desde abajo, hecha una fotografía de un árbol maravilloso, el tronco de un árbol maravilloso, en marrones, naranjas, verdes, con el contraste del cielo, ¿vale? Y se veía perfectamente pues esas hojas otoñales y ese ambiente otoñal.
Bueno, pues esos son dos finalistas del mes y tenemos que dar un ganador.
Exactamente, tenemos que dar un ganador, y en este caso el ganador es Radoslav Zemensky, con esa maravillosa calle mojada de lluvia en Polonia.
Pues Radoslav Zemensky es el ganador de nuestro concurso fotográfico del mes de noviembre. Enhorabuena a Radoslav, que nos escribe desde Polonia.
Exactamente, nos manda fotografías desde Polonia. Sí, bueno. Él estuvo un tiempo aquí viviendo en España, en Andalucía. Ajá. Y ahora está en Polonia. Y desde allí pues sigue el concurso a través de Facebook y nos manda fotografías.
Va a tener que venir de Polonia a Andalucía, bueno, para disfrutar del premio.
Cuando tenga una vacación o unos días, pues se puede venir.
Un fin de semana, dos noches en alojamiento de desayuno para dos personas en cualquiera de los 5 hoteles villas de Andalucía, a saber.
La Ujar.
Beatriz García Reyes, buenos días. Tú y tu resfriado, buenos días.
Buenos días.
Ya, bueno, ya estás viva por lo menos.
Estoy viendo la luz.
Está medio viva, está viendo la luz.
Priego de Córdoba.
Priego, por ejemplo, José Miguel.
Bubión.
Bubión, bien.
Bien,
bien, bien,
bien.
Que no diga Bubión, porque es el único que me acuerdo. Pero ha dicho Priego.
Yo digo Cazorla y María te toca repetir.
Y yo cual Diego, que ya digo Grazalema, Diego.
Grazalema, por ejemplo.
Grazalema, vamos. Venga, con Grazalema.
Bueno, pues enhorabuena. Y tenemos tema para la semana que viene,
sí,
que proponer.
Tenemos tema para la semana que entra, ya para el siguiente,
para,
¿vale?
La siguiente.
Exactamente, cuando acaben ya las fiestas, ¿vale? Pues el tema va a ser, vamos a intentar plasmar, como ya han terminado las fiestas, ¿vale? Y ya tenemos nuestros reyes, ya nos hemos hartado de comida, ya nos hemos hartado de bailar, de beber, de todo, ¿eh? Uh-huh. Pues vamos a fotografiar ese momento de la Navidad. Quiero una fotografía que me diga, mi momento ha sido este, ¿vale? Pues esa fotografía es la que quiero que me mandéis.
Vale, foto de tu momento navideño.
Exactamente, de tu momento de navideño.
Perfecto, pues gracias María.
A vosotros.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más.
Ya sabéis, para participar solo tenéis que subir vuestra foto a nuestro perfil en Facebook, en el capítulo que ya mismo va a publicar María Chamorro. A tal efecto, 1:29. Tiempo para la gente accesible con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, expertos en inclusión y accesibilidad. Has estado malita, ¿no?
Pues sí, hay bastante malita, pero por lo visto es que hay por ahí un virus, no sé. He estado que yo no me quedo nunca en la cama y no me he levantado desde el 25 hasta ayer, pero que ayer me quedé en mi casa, no podía levantarme.
Bueno, pues yo estoy...
Y soy autónoma, ¿eh? Soy autónoma.
Bueno, a ver, cuéntanos de qué hablamos hoy.
Pues mira, vamos a hablar de una cosa súper bonita y súper especial. El pasado 18 de diciembre fue el Día de la Esperanza. Y la Hermandad de la Macarena de Sevilla, en un gesto de inclusión y de amor, decidió hacer partícipe a las personas con discapacidad visual del tradicional besamano de la Santísima Virgen de la Esperanza.
¡Ay, qué bonito!
Entonces, ¿cómo lo han hecho? Eso. Pues mira, lo primero que hicieron fue dar la oportunidad de reconocer el rostro de la Virgen a las personas con discapacidad visual, porque han hecho una réplica en bronce. Y una vez que estas personas tocaron el rostro de la Virgen, pudieron reconocerla, pudieron verla a través de sus manos, pues después pasaron a lo que es delante de la Virgen en sí y estuvieron tocando sus manos, su manto. Fue una experiencia, la verdad, emocionantísima, ¿no? Emocionantísima para cualquier hermano, imaginaros, para una persona con discapacidad visual. Porque yo siempre digo, ¿cómo una persona que no ve puede tenerle devoción a una imagen?
Claro.
Pero claro, ¿tú cómo crees en Dios si no lo ves? También,
claro, esa es la pregunta, efectivamente, ¿no? Ahí está la fe.
Entonces, con esta acción, pues la hermandad ha dado un paso muy importante hacia la inclusión y ha creado un vínculo muy especial y accesible, ¿no? Con la fe. Hoy, pues hemos querido traer a la sección dos testimonios, no solo el de la hermandad, ¿no? Que vamos a tener por un lado a José Antonio Fernández Cabrero, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, pues para conocer el porqué de esta iniciativa. Pero por otro lado también hemos traído a Manuel Ávila Dama, que es un macareno con discapacidad visual de nacimiento y que según sus propias palabras es un artible de la Semana Santa.
Bueno, pues vamos a saludar a los dos, a José Antonio y a Manuel. Gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, José Antonio. ¿Qué motivó a la Hermandad de la Macarena a crear esta iniciativa inclusiva para las personas con discapacidad visual?
Bueno, es algo que ya estaba en la intención y en la memoria de la hermandad, porque está contenida en el programa, ¿no? Esto venía a completar el paso anterior que habíamos dado con la creación del área de bienestar emocional y salud mental, que nos preocupa mucho trabajar con este programa, y este es el que le sigue, pero es el principio del desarrollo, porque este programa que hemos establecido con la ONCE abarcará después nuevos contenidos, por ejemplo la situación permanente de esa talla, para que de esa escultura de cara, para que la puedan seguir palpando los invidentes, ¿no? Y luego desarrollar otros programas dentro del museo, como que puedan tocar los pasos y puedan tocar otros objetos y seres propios de la hermandad que pueden adivinarlo por sus manos, pero que no es algo que nos nace de una ciencia aquí o que nos es revelada, sino estaba en el programa y tenía que completar, como no podía ser, pues el área de la trata de personas, el área de inmigración, todo lo que tenemos montado en la asistencia social, que hay 43 24 áreas, exactamente. Uh-huh. 24.
Todo lo que no se ve de las hermandades, que siempre se ve nada más que el boato, la pompa, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. Manuel, yo tengo entendido que tú no ves desde que naciste, ¿no? Solo ves algo de luz. ¿Es así?
Así es. Ante todo, buenas tardes, que no he dicho nada.
Buenas tardes. Bueno, Manuel, entonces... ¿Sigue? ¿Sí, perdona?
Encantado de saludarte, Manuel, encantado. Sí, te saludaba yo antes, pero no te habíamos escuchado.
Manuel...
Además te conozco, personalmente, que tengo que decirlo...
Manuel, sí, dime, mira, perdón. Tú, a pesar de ser macareno, pues nunca habías visto la imagen de la Virgen, la cara de la Virgen, ¿no? Tenías creada una imagen en tu cabeza por lo que te cuentan los demás, ¿no? Tus familiares o la composición que tú te haces a través de los sonidos, los olores, ¿no? Me imagino. Pero cuando has tocado el rostro de la Macarena, ¿era como te la había imaginado y qué sentiste al tocarla?
Hombre... Es que realmente eso, explicarlo con palabras, creo que es muy difícil. Sí, yo tenía una idea hecha en mi cabeza, pero realmente hasta que no la tocas, es verdad que yo hace unos años pues había tenido la suerte de haber tocado el paso, eso sí, y de haber disfrutado también, de otra forma, ¿no? Pero el tocar a la Virgen, como la toqué hace unos días, eso es, bueno, eso fue algo maravilloso, fue algo difícil de explicar con palabras, yo creo.
Qué maravilla. José Antonio, ¿cómo se llevó a cabo el proceso? El proceso de creación de la réplica en bronce del rostro de la Esperanza.
Nosotros ya íbamos un poco tarde, no hacemos todas las cosas bien, de vez en cuando las hacemos retrasadas. Esta idea ya partió hace algunos años y además fue una idea de Enrique Espinosa, el mayordomo de la Esperanza, que nos lo propuso y no acabamos de verlo, pero bueno, ha existido, la perseverancia da sus frutos, la tenacidad y la constancia dan sus frutos, y sabíamos que teníamos que hacer algo más, sabíamos que nosotros no podíamos pensar solamente en que las hermandades son culto, formación y caridad, que sí, también tienen que ser fraternas, caritativas y sociales, y no social, no me refiero a nuestra existencia social, sino a salir a ver ese mundo que estáis buscando vosotros y que estáis haciendo magníficamente hoy, de hablar de la inclusión, Sabía, todavía nos quedan muchas áreas pendientes, claro. Pero por ejemplo, con el presidente del ONCE ya he acordado, como decía el otro, un concordato para empezar a explorar otras áreas del museo que decía yo antes y poder ponerlo a su disposición. Al igual que la permanencia del busto de la Virgen, al igual que la permanencia.
Claro.
Pero que son cosas que solamente, decía antes, son pilares. Hay que seguir avanzando mucho. Yo digo que no creo en las hermandades si no son fraternas, caritativas y sociales. Si lo son, sí creo.
Claro, si hermandades, son, sí creo. Hermandades para todas las personas, ¿verdad, José Antonio?
Claro. Y sobre todo fraternas, caritativas y sociales.
Claro.
No, dentro de 20 años, 25, no tendremos nada que decirle a esta sociedad.
Totalmente claro. De acuerdo.
Y bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta tanto de la hermandad, ¿no?, de la comunidad, como de las personas con discapacidad visual ante esta iniciativa?
Hombre, la experiencia que yo pude vivir con ellos, sobre todo con el presidente, que fue el primero que tocó el rostro, es para mí inenarrable. Me recordaba cuando llevé a Esteban, otro invidente, cuando la Virgen estuvo en la catedral, que pudo, le llevé para que le tocara las manos, aproximarle, pero la experiencia con el presidente fue inenarrable, porque yo estaba escuchándole y yo no me daba cuenta, y le decía con el dedo, mira, aquí tiene dos lágrimas, aquí tiene tres, y me dice el mayordomo, que no veré, que no le enseñáis con el dedo. Ah, bueno, pues cogimos las manos y empezó a palpar desde arriba el rostro y me iba diciendo, es bellísima, los ojos, el entrecejo del que me hablan, lo estoy adivinando. ¿Cómo? ¿Te adivinas el entrecejo? Sí, lo estoy palpando, el entrecejo, la boca, los labios. Y mira, estos son era increíble lo que ese hombre estaba percibiendo, para mí era increíble. Y me dice, es bellísima, José Antonio, es bellísima, José Antonio, pero estoy seguro que sus manos transmitían al cerebro lo que estaban palpando y él era capaz en el cerebro de transformar la cara de la Virgen.
Qué bárbaro. Manuel, ¿a ti qué mensaje te gustaría compartir con otras hermandades o comunidades sobre la importancia de todo esto que estamos hablando, la inclusión, el acceso para personas con discapacidad?
Bueno, pues simplemente decir pues que todos tenemos derecho y que, bueno, y que yo creo que, como decía el maestro Iñaki Gabilondo, que también está muy vinculado a las hermandades, ¿no?, y a la Semana Santa en sí, pues que yo creo que la solidaridad pues nunca debe ser una moda, yo creo que es algo obligatorio. Claro. Y algo en lo que todos debemos participar siempre, no es una moda de un año porque sea el año de la solidaridad, sino todos tenemos derecho a participar pues de las cosas que participan los que ven, aunque nosotros vemos de otra forma también, ¿no? Pienso yo, hay muchas formas de ver.
Está claro, está claro. Y además es un verbo que utilizáis con naturalidad. Las personas que tenéis discapacidad visual habláis de ver como hablan los demás, a vuestra manera, pero como hablan los demás, ¿verdad?
Es que realmente yo cuando hablo de ver, yo digo, mira, pues ayer vi tal programa o vi, y claro, yo hablo de ver. Claro. Y de hecho mucha gente pues me hace la broma de, pero tú que va a ver, iba a ver, ¿no? De broma. Y yo pues me río, ¿no? Porque yo soy el primero que me río de mi discapacidad.
Manuel Ávila es macareno, remarcamos, hartible.
Sí, hartible.
Y nos ha ofrecido ese testimonio de primera mano de esta experiencia que ha puesto en marcha la Hermandad de la Macarena, que nos parece extraordinaria. Será accesible también la devoción a las imágenes, tocándolas, palpándolas, viendo.
Maravilloso, la verdad.
En definitiva. José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena. Enhorabuena por lo que habéis hecho, que siga, que hagan más cosas las hermandades en este sentido, y gracias por atendernos. Y ya a los dos, ya que estamos, pues feliz entrada y salida de año.
Igualmente, Pepe.
Y a Manuel decirle que no solamente es un derecho de ellos, claro que es un derecho. Para la hermandad es más que una obligación, es una exigencia. Porque si no hacemos estas cosas en esta sociedad, no estamos aquí para nada.
Malo.
Sí. Estamos muy de acuerdo.
Pues, ole, viva la Macarena.
Felicidades a los dos.
Ole.
No puedo creer que es verdad.
Qué bonito.
Hombre, yo es que me emociono porque es que yo soy Macarena.
Y tú eres Macarena, además.
Yo hasta las trancas. Hasta las trancas.
No se te había notado.
Y que mi hermandad, que no soy hermana, soy hermana de corazón, pero no estoy. ¿Ah? Pero me he casado en la Macarena, me he recasado en la Macarena. Uh-huh. Me he criado en la calle Relato con mi abuela. Entonces, para mí, que mi hermandad sea la primera que hace esto, para mí es que me emociono.
Sí, nosotros somos también macarenos en casa. Yo creo que, como bien decía la hermana mayor, es una obligación de llevar la esperanza, porque es la obligación que tiene la Macarena de repartir esperanza por el mundo, y creo que todo el mundo tiene derecho a la esperanza.
Recuérdanos dónde podemos ver, consultar todo lo que hablamos aquí en este espacio dedicado a la inclusión y accesibilidad.
Pues las redes sociales de Everyone Consultores, el maravilloso podcast de María Chamorro. Uh-huh. Y en mi Twitter personal, @vegade.
Chamorro también Macarena, ¿eh?
¡Ole, ole!
buenos días, Pepe, y a todos los colaboradores de ese programa tan ameno, entretenido, divertido, y que estoy deseando que lleguen los sábados para poner la radio en Canal Sur y pasar una mañana divertida mientras hago mis tareas. Pedirle año. Bueno, pues yo, virgencita, ¿cómo estamos? Ha sido un buen año. Espero que el 25 por lo menos sea igual. Yo, como alguien ha dicho por ahí, yo solo pido salud, que ya del resto nos encargamos nosotros. Es algo que es verdad que mi madre decía siempre. Y bueno, pedirle al 25 que mi nuevo nieto, que nacerá a finales de febrero o principios de marzo, nazca sano, mi nuera tenga un buen parto y nada, y la familia pues se ve aumentada por Leonardo, que así se llamará si Dios quiere.
Vale, felicidades.
Haciéndole compañía a su prima Manuela, que ya tendrá un añito y medio cuando él llegue.
Hola, buenas tardes. Nosotros venimos desde Alicante y bueno, ya hemos recorrido Toledo y Albacete y vamos en el coche con Canal Sur desde que hemos salido de Sevilla, desde Carmona. Y nada, nos acompañáis siempre en los viajes y vamos entretenidos, qué toda
bien,
la familia.
Qué bien.
Besitos para todos y feliz año.
Gracias. Qué bien. Dos casi menos cuarto.
Qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoño, un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno, a disfrutar lo bueno del festín.
Venga, terminemos el gran banquete andaluz con José Miguel Barrón. Por cierto, antes en Cádiz, con la mojama se nos olvidó el maridaje.
Sí, sí, para maridar esta mojama nos vamos a una zona universalmente reconocida por la excelsa calidad de sus vinos, el Marqués de Jerez, y más concreto ese trocito del paraíso en la tierra que responde al nombre de Sanlúcar de Barrameda. Allí lleva ininterrumpidamente desde 1744 el legado Zuleta, lo convierte en una de las 10 empresas en activo más longevas de España, y además este año está cumpliendo su 280 aniversario. Con este motivo ha lanzado la colección de Original Cherry Company, que es una caja de lujo con un amontillado, un oloroso y un palo cortado. Se presentó recientemente en Sevilla con una imagen espectacular y que yo creo que puede ser un muy buen regalo de Reyes.
Por lo tanto, mojama de Barbate y manzanilla de Sanlúcar.
Por ejemplo.
No mismo, está mal. Eso mismo. No está mal. Ahora estamos en Granada.
En Granada con la fruta tropical, que siempre está muy presente en nuestra... Cuando hacemos así
ojo,
alguna...
que ahora, Beatriz, te voy a preguntar a ti, ¿eh? Por el la pareja de, ah, sí, de baile. ¿Eh?
Ah, venga.
Una pregunta importante, ¿eh?
Venga, oh.
Te recuerdo,
que estoy lenta.
Te recuerdo, por ejemplo, alguna de las cosas que dijo el equipo ayer. Quique Sicle, castañas con vino de Almonaster. José Miguel Barrón, jamón y manzanilla de Sanlúcar. Yo dije gamba con amontillado. La gamba cruda, que ahora me está gustando a mí comerla cruda. Un poquito marinada, nada más. María dijo chicharrón de Cádiz con crema de naranja. Mariano, bueno, este se vino arriba. Patata con huevo, chorizo, pimiento y tinto. Y Sandra Rodríguez, por ejemplo, dijo jamón con un fino de Jerez. ¿Vale? Tú ves pensándolo, que además...
Algo para de una tapita, ¿ok? De dos cositas.
Sí, sí.
Algo de comer y algo de beber, andaluz.
Vale.
Producto.
Vale.
Bueno, hablábamos de la fruta tropical, ¿vale? Que siempre está muy presente cuando hacemos así alguna ensalada, algún día especial, pues el aguacate, el mango, y no pensemos que nos tenemos que ir a la otra parte del mundo por ello, porque somos una gran potencia en el cultivo de tropicales en Andalucía, sobre todo en Andalucía Oriental. Y vamos a hablar con el responsable de cultivos tropicales de Cooperativa La Palma, en Carchuna, Granada, para que, bueno, si alguien queda, nos convenza de por qué hay que consumir productos tropicales andaluces.
Alberto Sáez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Bueno,
igualmente.
Demos respuesta a la pregunta que hacía a José Miguel, ¿por qué hay que consumir los productos tropicales, las frutas tropicales de Granada?
Bueno, porque al final es un producto de la zona, un producto que producimos en Andalucía, podríamos decir, pensar que es un producto exótico, pero en realidad lo tenemos aquí, nos aporta unos sabores y unos productos muy, muy diferenciados. Y realmente pues no tenemos que esperar a que vengan de otro sitio, sino, como digo, lo tenemos aquí muy cerquita y realmente tenemos un paraíso aquí de clima tropical casi bien reconocido, y en nuestra costa de Granada y parte también de Málaga, como decías. Y nada, a disfrutarlo, porque tenemos una auténtico paraíso de productos distintos. En el caso, por ejemplo, aguacate, que es más conocido, mango, y la chirimoya, que solamente se produce en estas zonas desde hace más de 200 años. con lo cual realmente tenemos aquí un pequeño paraíso.
Y aparte de esa ventaja para el cuidado del entorno, porque claro, son productos que no consumen recursos porque vienen de la otra parte, también para nuestro disfrute, porque claro, es un producto que ha madurado hasta el último momento en el árbol, ¿no? Al contrario de los productos que vienen de la otra parte del mundo, que maduran en contenedores, ¿no?
Claro, la ventaja, como decíamos, la ventaja es la proximidad, que son productos en principio, como dices, de origen tropical, pero que aquí se vienen cultivando desde hace mucho tiempo. Y realmente la gran ventaja, justamente la que comentas, ¿no? Que realmente maduran en el árbol, se pueden coger en el punto óptimo, y como son frutos que siguen madurando posteriormente a la recolección, pues cuando llega a la mesa, pues están en perfecto estado para probarlo y para poder degustarlos.
Estáis trabajando con otras variedades, ¿no? Más originales, además del mango, el aguacate y la chirimoya. ¿Qué otras tropicales se están dando ya en Granada?
Sí, también tenemos pitaya, que también se está introduciendo últimamente. Fruta de la pasión, también, que es una planta enredadera. Caviar cítrico. Sí, estamos también introduciendo un poco otras plantas, que al final, bueno, pues buscan un pequeño nicho de mercado, que buscan, bueno...
Bueno,
siempre, como siempre, nuestra política es de aportar productos de calidad, de sabor, pero también sanos y sostenibles, que es lo que comentamos, ¿no? Que la proximidad nos da esa ventaja.
Alberto Sáez es responsable de cultivos tropicales de la cooperativa La Palma, en Carchuna, Granada. Alberto, feliz año, amigo, y enhorabuena por lo que hacéis.
Igualmente, un abrazo.
¿Con qué maridamos estas frutas tropicales?
Bueno, vamos a brindar, que creo que hay mucho que celebrar, con burbujas, y con burbujas que nos vienen desde muy alto en Granada, desde en concreto 1.386 metros sobre el nivel del mar, que lo convierte en una de las bodegas más de mayor altitud de toda Europa. Estamos en Cádiar, en el cortijo Barranco Oscuro, en la Sierra de la Contraviesa, en plena Alpujarra granadina. Y allí, a finales del pasado siglo, el creador de esta bodega, Manuel Valenzuela, tuvo la osadía de lanzar al mercado el primer espumoso andaluz. Y además hemos seleccionado Barranco Oscuro por, como he dicho, el viñedo más alto de Europa, el primer espumoso andaluz, pero además esta misma semana ha salido al mercado, que me parece un perfecto regalo de Reyes, la biografía del propio Manuel Valenzuela. Y el vino se hizo verso. Barranco Oscuro, historia viva del vino andaluz.
Si vienes al sur, te cantaré.
Venga, y concluimos este banquete, este gran banquete andaluz, combinando producto, maridaje con productos de la tierra en Sevilla.
Sí, no podíamos terminar de otra manera que con el dulce, yo creo que navideño andaluz por excelencia, el postre de Navidad, que es el mantecao. Y para ello nos dirigimos a Estepa, que cuenta con su propio consejo regulador, en el que se agrupan una veintena de empresas que dan empleo a casi 5.000 personas, ¿eh? 5.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Por campaña, entre directo e indirecto. Gran parte de la responsabilidad de ese éxito del mantecao de Estepa se debe a Micaela Ruiz Telles, conocida como La Colchona, que fue pionera en la comercialización de los mantecaos de Estepa y fundadora de una empresa, La Colchona, que ha salido hasta en el New York Times, fíjate, y que a día de hoy todavía continúan elaborando dulces navideños cada año con su tataranieto al frente.
Pues vamos a saludar a Santiago Fernández, propietario junto a su hermana de La Colchona en Estepa. Hola, Santiago, buenos días.
Hola, Key, muy buenos días.
Feliz año nuevo ante todo, enhorabuena. ¿Cómo ha ido la temporada y la campaña?
Pues la verdad es que podemos estar contentos porque ha sido bastante, bastante buena. Día fresco temprano y nos ayudó a la venta. Y en nuestro caso, que nos dedicamos a la artesanía, pues nuestro producto pues, es bastante demandado y bastante apreciado y bueno, podemos estar bastante, bastante satisfechos.
Bueno, Santiago, ¿quién fue La Colchona, tu tatarabuela, y por qué ha pasado a la historia como gran pionera en el mundo del mantecao?
Bueno, pues ella pues se dedicaba a hacer matanzas aquí en el pueblo y con la manteca sobrante pues hace un dulce que se parece a lo que es el mantecao de hoy en día, ¿no? ¿Qué le pasaba a ese dulce? Pues que se ponía duro muy pronto. Entonces, para evitar eso, ella lo que hace es darle calor a la harina, a la reseca, a la tuesta, y con eso consigue que el mantecado pues quede por fuera, quede prieto, pero se mantenga siempre tierno y aguante mucho más. Y lo más importante que hace ella, tanto para nosotros como para el resto del pueblo, es que aprovecha la profesión de su marido. Su marido era, aquí le decimos cosario, era un pequeño transportista, ¿no? Entonces él hacía la ruta Estepa Córdoba y en esa ruta pues él empieza a vender lo que su mujer hacía. Ese es el inicio, el comienzo de la comercialización, ¿no? pues aquello pues tuvo éxito en el pueblo y llegaron a ver pues casi unas 120 y tantas casas sobre todo como la nuestra, ¿no? Pues con el tiempo pues quedan unas 14 o 15 fábricas que han evolucionado como normal en su forma de producir pues a lo industrial, y nosotros pues que nos mantuvimos en el segmento de la artesanía, y en ese segmento es en el que estamos pues ya desde hace casi 170 y tantos años, en el mismo sitio y en la misma familia.
Pues
preciosa historia, ¿eh?
Hay que felicitar la pervivencia y supervivencia de empresas como la Colchona. Santiago Fernández, propietario junto a su hermana de esta empresa, que es historia de Estepa, historia también del polvorón y del mantecao. Enhorabuena por todo, feliz año y que vaya todo muy bien, amigo.
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo.
Bueno, pues está muy bien este gran banquete, ¿eh? ¿Con qué te quedas tú?
Bueno, yo con el jamón.
Beatriz, ¿cuál es tu pareja de baile?
Es que me han quitado casi todas las cosas, entonces al final me he ido por algo
no
sencillo.
No pasa nada por repetir, ¿eh? No pasa nada por repetir.
Bueno, pero a mí no me gusta repetir.
Eso sí.
Mira, voy a poner una cosa que me aficioné una barbaridad, que es el anís. El anís de cazalla con unas buenas tortas de aceite de Alcalá. Para una merendita en un braserito.
Lo veo. Está muy bien, eso está muy bien. Ayer dijo un oyente, por ejemplo, Quisquilla de Motril y una buena cerveza fresquita.
Claro.
Eso no estaba mal. Bueno, ¿cómo vas a pasar el fin de año?
Pues creo que tranquila.
No tenemos el cuerpo para mucho. No,
llevo sin comer desde el día 25. Anoche cené.
Sin comer desde el día 25.
No podía ni comer.
O sea que los propósitos esto de año nuevo lo han empezado antes de tiempo, ¿no?
Un horror. Hoy que he salido para que me dé el sol y pretendo tomarme algo, creo que me lo voy a comer todo.
Oye, os voy a poner un clásico por esta fecha. Siempre tiene que haber de todo.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Tiene que haber gente para todo.
Pues pero bueno. Yo tengo en mi casa un Grinch de la Navidad que dice que le gustaría estar acostado a las 10 de la noche y no tomarse la uva, sí.
Ah, pues a mí me encanta la Navidad. A mí me encanta la Navidad, de la familia, de estar juntos, de comer, de beber.
Siempre
sí, no
se está aguantando es que hasta las 12, ¿no? Para tomarte las uvas, con la cabeza ya a esta edad, que ya cena, te da la cabeza. Ay,
pero
que ya
se está poniendo de moda la tarde buena, sí, la tarde vieja.
Sí. Eso me gusta más también.
La gente ya llega a la noche ya.
Estamos boca abajo
por todo
ya.
Por todo lo alto.
¿Tú cómo la pasas?
En casa, tranquilo, con el peque, porque el mayor anda con la otra abuela y tranquilito, bien. Bueno. Y disfrutando.
Bueno, aquí acaba nuestro último programa del año. La próxima vez que nos saludemos, lo haremos mencionando al año nuevo, el año más premiado de los últimos 20. Recordad que el último año que terminaba en 5 fue 2015 y ese no llevaba premio, pero 25...
Lo lleva todos.
A ver quién es el guapo que se resiste el 31 a dar la bienvenida al año nuevo sin rematar el verso al oír. ¡Feliz 2025! Dice la canción, hacemos el balance de lo bueno y malo. Yo no soy muy partidario de esto, porque la memoria siempre es traicionera y juega malas pasadas y deja en el olvido cosas, personas o momentos. Quizás, como siempre digo, lo más importante es que estemos aquí para desearnos felicidad y que lo mejor que podemos desearnos, la gente de bien, es que el año que viene por estas fechas volvamos a estar aquí juntos para abrazarnos y desearnos felicidad de nuevo. Por mi parte y en nombre de todos los que hacemos este programa, os doy las gracias porque para acabar el año nos habéis hecho el mejor regalo, el de vuestra fidelidad y cariño. Tras los últimos resultados del Estudio General de Medios, se confirmó que sois muchos miles los que estáis ahí, al otro lado del aparato, que además es el lado bueno, el lado verdaderamente importante. Vosotros sois el elemento fundamental, el que da sentido a nuestro trabajo, oxígeno a nuestro esfuerzo y forma a esa cosa tan inmensa y hermosa que se llama comunicación. Pasado mañana despediremos un año y daremos la bienvenida al nuevo. De corazón os deseo una muy feliz transición con amigos, con familia, con gente en la que pensar y con mucha, muchas sonrisas. Nos oímos, nos hablamos, nos sentimos en el 25. Amigas, amigos, feliz año nuevo.
Qué lindo los árboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.
Ay, sin corazón, ya se van los sinsabores.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. Y el gran Mariano Piedra a los botones.
Que ya se apagó el hastío, que ya el corazón se alegra porque tengo el amor mío.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Amigas, amigos, sean inmensamente felices y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.